Llegó el momento de recibir a dos políticas muy conocidas. Me encanta tenerlas aquí en la Biblioteca Nacional. Rita Maestre, saludos.
Muy buenas tardes.
Gracias, Purificación Causapié.
Hola, buenas tardes.
Es que todo invita a la lectura, ¿eh? Todo invita a la investigación, a la lectura, invita a que hagamos un trabajo especial, Constantino, una tesis doctoral, ¿no te parece?
Bueno, pues nos ponemos a ello, ¿no?
Claro, lo que haga falta.
Había una canción que le digo a Jorge que la prepare, que es la número uno, que cantábamos cuando éramos pequeños y que decíamos aquello de todo, todo, todo está en los libros.
Ah, sí, es verdad. A ver.
Mira cómo suena.
A ver cómo suena.
Todo, todo está en los libros, todo está en los libros.
Estoy casi seguro que Rita no se acuerda de esta canción.
La verdad es que
Vainica doble.
La
¿vale?
Es que no.
Vamos a pasar palabra. Furio,
sí me acuerdo.
¿La recuerdas?
Sí, me acuerdo.
Vainica
sí.
doble. Todo está en los libros. Bueno, pues no es verdad.
Sí, no.
No todo está en los... Hombre, por ejemplo, Rita Maestre, los presupuestos de este año no están en los libros todavía.
Están en algunos proyectos y borradores. Vale. Llegarán a los libros.
Bueno, pero llegarán en su momento a los libros. Sí. No todo está en los libros. Ahora bien. Los presupuestos del 18, que son importantes porque significan que van a regir el futuro de una ciudad como la ciudad de Madrid. Hablábamos con Purificación Causapié el pasado sábado y decía, yo creo que voy a tener pronto la posibilidad de ver un borrador o de ver... Pregunto, ¿está ya en sus manos?
No, en nuestras manos no está. Todavía no,
no hay... No están los libros.
Yo creo que todavía no está. Supongo. Y por eso el equipo de gobierno no ha presentado nada. Desde luego, en las manos del Grupo Socialista no hay nada al respecto.
¿Cuándo estará Rita? A disposición, digo, de los grupos, porque luego hay que someterlo al pleno y hay que votarlo.
Sí, todavía no está y no está tampoco como borrador y en ese sentido tampoco lo tenemos el equipo de gobierno. En cuanto lo tengamos y lo hayamos validado, digamos, pasará a negociación con el Partido Socialista. Espero que sea muy pronto, pero lo cierto es que todavía no está. Yo no creo que sean más de pocas semanas.
Oye, Costa, te voy a decir una cosa. Perdona mi voz.
Nada, por favor.
Pero si yo creo que los del 2017 seguramente están en la Biblioteca Nacional. Es que aquí se registra
¿sí?
todo.
Todo.
Sí.
Absolutamente todo. Sí. Se lo preguntaremos luego a la directora.
Seguro que sí. Vamos a hacer un chasquillito de dedos y nos aparecen los presupuestos del 17. Yo me quedo absolutamente alucinado, ¿no? Se está diciendo en todos los mentideros que, bueno, en realidad es que existe la posibilidad de prorrogar los presupuestos del 17 a lo largo del 18, ¿no? ¿Sería esa una solución? Rita Maestre.
Bueno, los presupuestos ya están prorrogados. Es una prórroga automática que se produce a partir del 31 de diciembre si no hay aprobación de presupuestos nuevos. Es una opción menos deseable porque no permite el aumento del gasto que está recogido en la, por nosotros, muy criticada y entendemos muy injusta ley de estabilidad presupuestaria, pero en todo caso ese aumento sigue siendo un aumento de la inversión y por lo tanto queremos aprobar presupuestos nuevos para poder aumentar el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuánto de malo sería, Purificación, el tener que prorrogar indefinidamente esos presupuestos de cara a lo que estaba diciendo Rita Maestre, ¿no? La posibilidad de poder invertir más y mejor.
Mira, yo creo que siempre es deseable que haya unos presupuestos, básicamente porque eso manda un mensaje a los ciudadanos sobre cuáles son las prioridades y en qué se va a gastar el gobierno, el dinero de los ciudadanos, y por lo tanto siempre es deseable. Es verdad que si no hay posibilidad, no hay acuerdo, o en este caso no hay una propuesta del gobierno, lo que se hace es prorrogar de un año para otro. A mí me llama la atención lo que ha dicho Rita, porque lo que nosotros ya sí que tenemos es un presupuesto que está reflejado en el Plan Económico Financiero, que se aprobó en diciembre, y ese presupuesto, digamos, reduce la cantidad total del presupuesto respecto al presupuesto que se ha gastado en el 2017. Por supuesto, reduce muchísimo el presupuesto respecto a lo que se aprobó en el 2017, pero es que incluso hay 88 millones menos que lo que aparece como liquidado en el 2017. Por lo tanto, lo que ya tenemos es lo que aprobó en diciembre ahora Madrid con el Partido Popular en el Pleno. De acuerdo a las instrucciones de Montoro, es un presupuesto restrictivo ya para el 2018.
¿No está de acuerdo, Purificación, con esa reducción?
No, nosotros votamos en contra del Plan Económico Financiero porque no compartíamos la idea de que Madrid tuviera que asumir ese nivel de recortes. Por lo tanto, sí nos preocupa que el escenario en el 2018 sea un presupuesto mucho más limitado de lo que nosotros querríamos y, por lo tanto, con recortes respecto al plan que hicimos en el año 2017.
Pero no había más remedio.
Bueno, yo diría que es sorprendente que al único ayuntamiento de todo nuestro país, de toda España, al que se le pide superar la legislación estatal, sea el Ayuntamiento de Madrid. Por supuesto, en el resto de las administraciones locales, incluyendo, por supuesto, las que gobierna el Partido Socialista, todos los presupuestos se hacen de acuerdo a una ley que sabemos que también el Partido Socialista considera injusta y poco eficaz, pero que, sin embargo, todos sus alcaldes cumplen, ¿no? Y en ese sentido, lo que nosotros hemos tratado de hacer a lo largo de estos dos años es plantear una discusión muy fuerte, política, a nivel estatal, también en el Congreso, en la que también nos hemos encontrado con el Partido Socialista, para que modifiquemos una ley que es injusta y que es absurda. Y lo que hemos tratado también de hacer es que, a través de los presupuestos, aumente la inversión en la ciudad de Madrid. Eso ha sucedido y va a seguir sucediendo con el presupuesto del año 2018 y con el presupuesto del año 2019. El fin de la negociación, digamos, con el ministro Montoro, lo que nos permite es, en el año 2019, estar por fin sin esa tutela que nos han impuesto desde el primer momento a través de diversos planes económicos financieros, que nos impide hacer cosas tan útiles, tan interesantes para Madrid, como constituir empresas públicas, ¿no? Eso no podemos hacerlo desde que estamos en plan económico financiero. Esperamos, o bueno, de hecho, eso es lo que hemos negociado con el Ministerio de Hacienda. A partir del año 2019 estaremos, digamos, liberados de esa tutela de Montoro, que, como digo, es injusta, pero que, sin embargo, no nos ha impedido aumentar las inversiones en infraestructuras, las inversiones en servicios públicos, en presupuestos sucesivamente acordados con el Partido Socialista, es decir, compartiendo una línea política y estratégica de fondo, ¿no? Y yo espero que eso, bueno, pues lo sigamos teniendo, porque enfrente lo que tenemos es a un Partido Popular y a un Partido de Ciudadanos totalmente armados contra el gobierno de Manuela Carmena, utilizando además la delegación de gobierno y el Ministerio de Hacienda de forma permanente para obstaculizar todos los avances que hemos ido tratando de hacer.
¿Puedo entender que habrá presupuestos, hay de hecho presupuestos prorrogados, aunque no se aprueben en el Pleno, pero serán peores?
No, los presupuestos ya están aprobados. La prórroga ya está aprobada porque es automática, no tiene que pasar por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Es mejor aprobar los presupuestos porque aumentan la posibilidad de gasto que ahora mismo tenemos. Entonces, la decisión no es, podemos tener unos presupuestos que incumplan la regla de gasto, y esa decisión no la tenemos ni nosotros, ni el alcalde de Valladolid, ni el alcalde de Valencia, ni la alcaldesa de Barcelona, ni el alcalde de Málaga. No la tiene nadie. Nadie aprueba presupuestos que no respeten la regla de gasto, de ningún partido político. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aprobar esos presupuestos que cumplen con la regla de gasto, pero que en comparación con la prórroga nos permiten gastar más, unos 70 u 80 millones de euros más, que van a inversiones en centros culturales, en asfalto o en la limpieza de la ciudad. Por eso yo creo que es mejor aprobar unos presupuestos nuevos que nos permitan gastar más, dentro de que, por supuesto, y estoy muy de acuerdo con el Partido Socialista en este sentido, ojalá consigamos cambiar en el Congreso una ley que asfixie a los ayuntamientos y que es absurda porque tenemos 1.000 millones de euros de superávit y no podemos gastarlos en mejorar los servicios públicos.
Sí, vamos a ver, a ver si nos aclaramos, Rita, porque lo que vosotros aprobasteis en diciembre no es lo que tú estás diciendo ahora. Lo que se aprobó en diciembre en el plan económico financiero y está aprobado por el Pleno y aprobado por el Ministerio es un presupuesto para el 2018 que reduce el presupuesto respecto a la liquidación del 2017. Pero
es
además,
imposible, porque no se ha producido todavía la liquidación del 2017. Se produce en febrero.
Está
de este
en
año.
Vuestro plan económico financiero. Está en un cuadro que mandasteis al Ministerio.
Si no está aprobada,
y que lo ha visto todo el mundo.
No,
y
se ha,
está,
no está aprobada.
Perdona, pues entonces habéis aprobado una cosa que no es real en el Pleno. En el
y
Pleno.
Hemos aprobado un plan en el que los datos que se daban eran el nivel de ejecución a noviembre del año 2017. Es imposible que sea la liquidación porque la liquidación aún no ha pasado por el Pleno. No se
la
ha cerrado contablemente
prevista en
el ejercicio presupuestario.
Rita, la liquidación prevista. Mira, la liquidación prevista en el 2017 lo que dice es que respecto al presupuesto aprobado hay una reducción de el gasto. Es decir, una cosa es el presupuesto que se aprueba en el 2017 con el Partido Socialista, con el Grupo Socialista. Otra es la liquidación que se hace, es decir, lo que realmente se gasta, para que la gente lo entienda de lo que estamos hablando. Y eso supone en torno a 700 millones de euros menos. Y hay gastos previstos que se acuerdan con el Grupo Socialista que no se hacen, por ejemplo. Eso es una reducción sustancial. Y después, la previsión del 2018, que aparece en el Plan Económico Financiero, es un presupuesto para el 2018 que reduce aún más en 88 millones de euros. En total, estaríamos hablando que entre el presupuesto aprobado en el 2017 y el previsto aprobar en el 2018, que se aprueba en el Plan Económico Financiero, insisto, con los votos de Ahora Madrid y el PP, hay casi 800 millones menos. Por lo tanto, no es posible que estemos hablando de que va a haber una ampliación, porque lo que hay es un acuerdo en el que, y eso está aprobado, y mira, no me he traído el documento eso ahora mismo del plan económico financiero, pero eso es lo que aprobasteis en diciembre.
No les pongo de acuerdo, remata
no,
Rita, por favor.
La verdad no, yo no estoy de acuerdo con los datos, pero francamente...
Si no es que tú no estés de acuerdo, es que están en el documento. No.
Estamos hablando del libro, Bueno, hacemos una cosa, nos emplazamos para ver el libro.
Perfectamente.
Pero en todo caso, yo lo que creo que sí está en cuestión es, uno, ¿por qué el Partido Socialista le exige a Manuela Carmena lo que sus alcaldes no hacen en sus ayuntamientos, que es incumplir la ley? Yo no he oído al Partido Socialista decirle a Óscar Puente que apruebe en Valladolid unos presupuestos que incumplan con la regla de gasto. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no puede hacerlo? Porque si lo hiciera, el Ministerio de Hacienda intervendría en el Ayuntamiento de Valladolid. Entonces, por una cuestión de coherencia, y por una cuestión no solo de coherencia con lo que hace en sus propios ayuntamientos el Partido Socialista, sino de coherencia con la línea política que ha desarrollado a lo largo de estos 2 años y medio, invistiendo a Manuela Carmena como alcaldesa de Madrid, creo que lo razonable es seguir dentro de las limitaciones que tenemos aprobando presupuestos y proyectos que mejoran la vida en la Ciudad de Madrid. Que el Partido Socialista cambie de estrategia y se une, digamos, a la línea de obstaculización del Partido Popular y de Ciudadanos es una decisión política muy legítima, que yo espero que no suceda. Y por eso me quiero como enzarzarme.
No, pero perdona, pero no, yo sí quiero enzarzarme en una cosa. Porque quien ha pactado con el Partido Popular un acuerdo que reduce y empeoran las condiciones de vida de los ciudadanos de Madrid es Ahora Madrid, y lo hizo en el mes de diciembre
y lo acordó con el
Partido Popular. Mira, en otras ciudades lo que ha habido es un proceso de gestión que ha permitido que las cosas no llevaran a una intervención en las ciudades gobernadas por el Partido Socialista.
Todo lo demás que nos ha llevado a
continuación,
la intervención,
perdona,
dicho que
a continuación,
sí, a todos los presupuestos
sí,
que nos ha llevado.
Déjame que
a esta
voy a seguir.
Y cuando llega, digamos, el hacha del ministerio.
Nosotros no aprobamos que comprarais el edificio de la calle Alcalá. Pero la ejecución presupuestaria no la aprobamos en ningún momento. Eso lo hace la Junta de Gobierno. Uh-huh. Y lo que además tú sabes que ha sucedido, por ejemplo, es que vosotros habéis llegado a ese acuerdo para reducir el presupuesto en 700 millones de euros en el 2017. Y también sabes que, en todo caso, tenéis un problema, que es la ejecución presupuestaria, porque no habéis ejecutado el presupuesto del 2017 de acuerdo a lo aprobado con el Grupo Socialista. Todo eso son elementos que nosotros nos hacen en este momento estar esperando a ver qué es lo que se presenta y no tener claro cuál es nuestra posición. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a apoyar un presupuesto restrictivo. Nosotros ya aprobamos un presupuesto, por ejemplo, que decía que había que ampliar el servicio de ayuda a domicilio a las personas mayores o reducir el copago a la teleasistencia y cambiar la política en los mayores que estaba haciendo Ana Botella, y no lo habéis hecho. Eso ya lo hicimos. Entonces, lo coherente es seguir con nuestra propuesta, y nuestra propuesta es una propuesta de garantizar la política social en Madrid, las inversiones en los distritos en Madrid, y cuando vosotros aprobáis con el Partido Popular un acuerdo que impide eso, nosotros votamos en contra, claro, porque los que habéis evitado y os habéis saltado la coherencia apoyándoos en el Partido Popular habéis sido Ahora Madrid, no el Grupo Socialista, claro.
Rita, 15 segundos.
Sí, cambiamos, ¿no? Que es que hay muchos temas encima de la mesa.
Vamos a ver, insisto, presupuestos prorrogados, ¿es lo más fácil o hay alguna posibilidad? ¿Cree usted
prorrogados
indefinidamente?
Indefinidamente. La voluntad del equipo de gobierno es presentar un buen proyecto de presupuestos que mejore y que aumente las inversiones y hacerlo con el que hasta ahora ha sido el socio progresista de un gobierno progresista, que es el Partido Socialista. Y yo no solo exijo a Purificación ni al PSOE, solo espero que eso siga sucediendo porque creo que es bueno para Madrid. Por supuesto, la decisión última es suya.
Seguro que sí. Danza Invisible. Esto se llama Libro Abierto.
De mí, que yo he sido un libro abierto, donde mucha gente ha escrito.
Pero por favor,
¿qué
tan
ganas?
Es que estamos aquí discutiendo sobre la música.
Si no dice Rita Maestre,
es verdad, tiene razón.
Que va
sí,
a proponer
Rita, tiene
ella.
Razón,
claro,
tiene razón.
Claro.
Danza Invisible. Claro, yo son las que recuerdo.
Las tuyas.
Digo, sí. Pues como un libro abierto. Hombre, lo de los presupuestos como un libro abierto no está.
No insistas, no vayas a la herida.
Mira,
claro,
sin embargo, lo de Bicimat está más claro.
Eso sí,
está más claro. ¿Por qué? Porque el Partido Popular ha dicho la doble vía, la judicial y la política. En la judicial ya está pidiendo las responsabilidades, presentando sus querellas, cuidado, poca broma,
Oye, contra Inés Sabanés, ¿no? Y el director gerente de la MT.
Correcto. Y en la política ya nos viene la petición de una comisión de investigación. Rita Maestre, que vendrá, ya se nos ha venido, pero sí, vendrá, sí. Vendrá en el campo, al menos eso ha anunciado el señor Almeida. Y esta mañana. Lo que digo es, pero tan mal se ha hecho, porque entiendo que usted defiende que no se ha hecho nada ilegal. La compra de Bicima.
La comisión de investigación ya vino y fue rechazada en el pleno del ayuntamiento con los votos de Ahora Madrid y del Partido Socialista. En cuanto a cuánto de mal se ha hecho, pues mire, se hizo fatal. Se hizo tan mal que cuando llegamos en el año 2015 nos encontramos con una empresa en bancarrota y un servicio público de bicicletas que era un auténtico desastre, el número uno de reclamaciones y de quejas del Ayuntamiento de Madrid, y un servicio que para cualquier usuario pues era francamente malo. O sea, que se había hecho muy mal. Y creo que en primer lugar el Partido Popular debería pedir perdón por el estado en el que dejó numerosos servicios de la ciudad, entre otros el servicio de bicicletas públicas de la Ciudad de Madrid. En segundo lugar, y en cuanto a la estrategia judicial, diré que no es particularmente nueva. Yo creo que si hacemos la cuenta, somos 20 concejales en el Ayuntamiento de Madrid y en el Gobierno, debemos ir como más o menos por la mitad querellados por distintas cuestiones, en la medida en la que el Partido Popular entiende que esa es una fórmula legítima de hacer oposición política. Yo creo que lo es poco, pero bueno, es en todo caso una estrategia de obstaculización permanente que trata de tenernos más preocupados, ¿no?, por las respuestas judiciales que por el Gobierno y la gestión de la ciudad. En tercer lugar, no. Se hizo muy bien, se hizo de forma muy prudente, se hizo de forma solvente y documentada. Los argumentos que el Partido Popular está poniendo encima de la mesa son argumentos parciales, son documentos parciales que quieren hacerle creer a la gente que la AMT, una empresa con una solvencia demostrada también bajo el propio Partido Popular, decidió pagarle 10 millones y medio de euros a una empresa privada pues basándose en sus sueños de por las noches, ¿no? No. La cesión de ese contrato se hizo con una documentación previa de más de 1000 folios que están disponibles y que serán entregados en el Consejo de Administración y en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y por lo tanto estamos muy tranquilos con cómo va a evolucionar esa otra de las muchas querellas que ha puesto el Partido Popular.
¿Habrá petición de comparecencia o la ha habido ya por parte del Partido Socialista?
Sí, nosotros ya hemos pedido que comparezca la delegada para que explique cómo se ha hecho este procedimiento. Es decir, nosotros partimos de que efectivamente el Grupo Socialista está de acuerdo con municipalizar, incorporar a la MT el servicio de Bicimad. Pensamos que efectivamente había una mala gestión por parte del Partido Popular y fue positivo incorporar el servicio a la AMT, porque es un servicio que queremos mantener en la Ciudad de Madrid. Ahora bien, nosotros queremos información que en este momento no tenemos y por eso hemos pedido la comparecencia de la delegada. Mire, yo creo
no
que
no la tienen o la tienen contradictoria.
Tenemos documentos que dicen en algunos casos cosas diferentes e incluso que no están muy claros. Estos documentos que se han hecho públicos además en algún medio de comunicación. Nosotros pedimos información, nos dieron un informe. Después que se planteara, además nosotros votamos en contra de la comisión de investigación con total confianza con la información que nos había dado el equipo de gobierno. Después pedimos más información y lo que encontramos es informes que no encajaban muy bien con los anteriores. Efectivamente, hay alguna información que está en los medios, como que aparece una firma de un director financiero que es un cargo que no existe en el momento en que se hace la compra,
que se crea después.
Hay información donde algunos números saltan de unos informes a otros. Hay algún informe que nosotros entendimos que era algo interno y por eso llegaban sin firmar. En este momento, ante esta situación que ha saltado en los medios, lo que nos parece es que hay que dar información clara de cómo se ha hecho el procedimiento. Mira, yo creo, hay algo que ha dicho la delegada, que ha dicho Inés Sabanés, como, bueno, la AMT es una empresa pública, no es, digamos, no es el propio ayuntamiento, el procedimiento es diferente. Yo creo que el procedimiento es diferente, pero tiene que ser garantista y transparente. Y nosotros en este momento, Rita, a mí me gustaría ver los 1000 folios que existen, porque nosotros no los tenemos. Nosotros hemos ido pidiendo información y tenemos informes escuetos y, como digo, determinada, depende de las fechas. Hemos pedido algún informe que no nos ha llegado, el informe, por ejemplo, de la Dirección General de Servicio Público. Hay informes que nos faltan y por eso hemos pedido la comparecencia. Pero yo también en esto, vamos a ver, el Grupo Socialista ni está en la posición del Partido Popular, que es judicializar todo, porque así a ver si nos olvidamos del lío del canal y de la Lezo y de la Púnica y de lo que tienen en Valencia, ni estamos en la posición de querer ocultar nada. Nosotros lo que queremos es que haya transparencia, pedimos la información, pedimos un Consejo de Administración extraordinario. En función de eso, tomaremos más decisiones y si pensamos que hay motivos para pedir una comisión de investigación, lo haremos. ¿Por qué no? Se trata de ser transparentes.
Rita Mastrena, nadie está cuestionando, o al menos sí hay quien lo cuestiona, la municipalización de Bicimaz, o que es un servicio que está funcionando.
Bueno, yo creo que la cuestionan.
Sí hay cuestionamientos por parte de ellos, pero aquí se está hablando del proceso en sí, ¿no? Uh-huh. De dónde ha estado realmente ese momento en el que se toma una decisión en el seno de la empresa municipal de transportes, si está bien tomada, si está bien valorada en esos 1000 folios que no se conocen y, por lo tanto, si no se ha ejecutado como correspondería haberlo hecho en su momento o incluso haberlo sometido o pasado por pleno o al Consejo de Gobierno, en su caso.
¿Al Consejo de Gobierno? ¿A la Junta de Gobierno?
A la Junta de Gobierno.
A la Junta de Gobierno. Pasó por la Junta de
Gobierno. Sí, donde no fui, fue al Consejo de Administración de la AMT.
A la Comisión Delegada del Consejo de Administración de la AMT. Allí se aprobó la cesión del contrato. Como todas las empresas públicas, tiene una comisión delegada que es la que toma las decisiones ejecutivas. Suceden todas también en la AMT. Razonable y legítimo que siempre existan dudas y que la oposición las ponga encima de la mesa, y es responsabilidad del Gobierno ofrecer la información transparente. Esa información se ha ido suministrando, si no es suficiente se hará más. La delegada Sabanés comparecerá en el Pleno del Ayuntamiento la semana que viene y además convocará, como ha pedido el Grupo Socialista, un Consejo de Administración para explicarlo todo y para mostrar la documentación. Ahora, yo creo que aquí no hay un interés, digamos, honesto por cuál ha sido el proceso. Hay un intento deliberado por parte del Partido Popular por establecer la idea esta de que en realidad todos hacemos las cosas como el Partido Popular ha hecho las cosas en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Y ahí hay que decir claramente que es una estrategia muy injusta, que le hace muy poco bien a las instituciones y que trata, digamos, de evadirles a ellos de las responsabilidades y de las disculpas que tendrían que pedirle a la ciudadanía también en la Ciudad de Madrid.
Mira, a ver si soy capaz de poner un tema más acorde con el tiempo que corre en nuestro próximo tema musical, digo, porque quiero cerrar con la literatura. Puri.
Sí, yo lo único que quería decir es que, mira, yo creo, y sí se lo quería decir al equipo de gobierno, es que precisamente porque este es un tema que es cuestionado por algunos grupos políticos, es decir, todo el tema de la municipalización, de servicios públicos, creo que hay que hacer las cosas bien, de manera transparente y hacer una gestión muy pulcra, no hacer chapuzas. Y yo tengo la sensación que ha habido momentos, por lo que he visto, insisto, en los informes que he visto y que me he preocupado de leerme, que hay elementos que demuestran que hay una cierta chapuza, al menos en este proceso.
Bueno, yo estoy bastante segura de que vamos a demostrar que no sea así, aunque siento, y es una responsabilidad
nuestra. A mí me
encantaría,
Rita.
Es una responsabilidad nuestra, si ha dado esa sensación.
Que hay que hacer bien estas cosas, hacer bien la gestión y hacer bien la información y ser muy transparentes, y ya deberíais haber dado información y haber convocado vosotros un consejo de administración extraordinario para dar información sobre este tema evitar cualquier tipo de confusión, de sospechas, etcétera.
La hemos dado y daremos más, pero yo de verdad querría como recordar, ¿no? Hace que un año y medio resulta que estábamos todos empantanados en que el Partido Popular sostenía que a través de una subvención que habíamos concedido a una asociación para organizar el evento de Bollywood en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid había pagado a prostitutas para los actores indios. Y durante un mes...
Yo me había quedado en el sushi de los hoteles.
También, había sushi también, supuestamente, según el Partido Popular, ¿no? Sí, y durante un, pareció que todo eso que el Partido Popular repetía de forma machacona era cierto, y no era cierto, no tenía absolutamente nada que ver, bueno, era una estrategia política, y por lo tanto creo que también hay que tener en cuenta, digamos, la legitimidad de dónde vienen las querellas, de dónde vienen las críticas y de dónde vienen, bueno, pues estas acusaciones, en mi opinión, profundamente injustas.
Sí, está bien hecho, no diremos aquello de tema número 5 que teníamos preparado, ¿y qué se llama?
¿Y qué se llama? A ver.
Cuéntame un cuento.
Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama.
Vamos cogiendo rumbo, Rita.
Estamos en los 90.
Me preocupa muchísimo, estamos ya en los 90 y algún día pondremos un tema
más
de los 2000, pero los traerás tú.
A la próxima traigo
la próxima, Rita, la música. Uri,
es
la próxima que sea ya la que
selecciona. Que te tienes que actualizar.
No, si es verdad, vale, de acuerdo, si es un problema mío, es un problema de edad y de lumbagos.
Que lo es.
¿Libro que tiene entre las manos en este momento, Purificación? Por ejemplo, que está leyendo ahora...
Pues mira, estaba leyendo uno de John le Carré, El legado de los espías, el último.
Hombre, mira.
Me parece que el mundo del espionaje es muy emocionante, sobre todo para aprender algunas cosas y relacionarlo con la vida de la política esta que tenemos.
Uy, que están muy espiados, ¿eh?
Por eso.
El puente de los espías lo tenemos ahí encima de la mesa.
Yo ahora mismo El oro de Flaubert, de Julian Barnes.
Ah, mira.
Dígame de qué va, por mi desconocimiento.
Pues es una historia de la vida y la obra de Flaubert.
Basada
Gustave
básicamente
Flaubert,
en él.
Muy bien, muy bien.
Hace años que murió María Moliner. Mujer que además de tener encima de la mesa ese diccionario enorme, ¿no? No sé si tiene más de 1000, yo creo que sí, de poder conocer el uso del lenguaje, murió en 1981, creo recordar, Nieves, tal día como hoy.
Fíjate.
Que lo sepa, oye, ya que estamos aquí, teniendo, yo creo que era bueno nombrarla, ¿no?
A Rita Maestre del equipo de gobierno del ayuntamiento, una iniciativa maravillosa sería que un día al año fueran todos con un libro en las manos. Oposición, no oposición, sería fabuloso, igual que se va a hacer el Día de Madrid, ¿no? Pues hacer el Día del Libro, pero fuera de lo que es el Día del Libro normal, sino todos los políticos con un libro en la mano, sería de 10.
¿Podemos hacerlo todos en el pleno un día?
Un día todos, pero no se los tiren, por favor.
No. Los libros hay que leerlos.
La Cuesta de Moyano, que la conocen ambas, supongo, en el último trimestre del año va a tener una cafetería tertulia.
Sí.
Por cierto, a mí me suena que hubo una propuesta de la Cuesta de Moyano del Partido Socialista hace tiempo. No sé si coincide con esta noticia que hemos conocido hoy, ¿no? De la cafetería tertulia, siguiendo ese modelo del siglo XIX, antigua, les veo antiguos en Hora Madrid. Modelo del siglo XIX, Rita, ¿no? Habría que poner un café más moderno, más cibernético, quizá.
Bueno, las cosas buenas.
Vale, o sea, unas sí y otras no. Venga, va.
Con
venga,
la
va.
Modernidad.
Venga, va. Pero ¿cómo recuerdan la Cuesta de Moyano? ¿Cuándo empezó Rita a ir, si es que a la Cuesta de Moyano? Si es que fue alguna vez a comprar libros.
Yo creo
allí,
que Rita no le ha pillado.
Estaban pues, ya cerradas las casetas.
He de decir que yo he empezado a ir a la Cuesta de Moyano ahora que hemos empezado, bueno, ahora, desde el año pasado, a principios del año, efectivamente, como consecuencia de una propuesta, o digamos en colaboración con una propuesta del Partido Socialista, sí, y se puso en marcha un proyecto muy bonito que se llama Territorio Moyano, que ha servido como respuesta a la petición precisamente de los libreros de la Cuesta para dinamizar, es decir, para que no sea solo un lugar por el que se pasa, sino facilitar y favorecer que la gente se pare a ver, se pare a escuchar, se pare a charlar, se pare a tomarse un café, que es lo que haremos cuando empiece a funcionar la cafetería a finales del año.
Éramos tú y yo los de la Cuesta Moyano.
No, y Purificación ha tenido que ir, ¿no?
Sí, yo iba a decir una cosa, y es que aprovechando el aniversario de María Moliner, ¿no? Nosotros habíamos presentado además en el pleno en Tetuán que se pusiera una, que se pusiera una placa en la calle donde, claro, en la casa donde vivió María Moliner.
¿Y
creo
pasa,
que está pendiente todavía. Estaba ahora intentando recordar, creo que está pendiente y sería bueno que aprovecháramos para que efectivamente
se
pusiera, para recordar además a las mujeres que se la recuerda mucho menos, ¿no? Siempre encontramos.
Pero muchísimo menos, es verdad.
Y luego, pues sí, nosotros hicimos esa propuesta sobre la Cuesta Moyano. Fue uno de los acuerdos que hicimos además el año pasado en el ámbito del acuerdo de los presupuestos. Bueno, nosotros entendemos que debería estar ya en marcha, se ha retrasado, pero nunca es tarde para poner en valor y fomentar la Cuesta Moyano, porque además la Cuesta Moyano es un espacio que tiene mucho que ver con Prado Recoletos, con todo el impulso y el lugar de impulso de la cultura en Madrid. Estamos hablando de conseguir que sea un eje patrimonio mundial, ¿no?, de la humanidad y patrimonio cultural. Por lo tanto, es el momento que la Cuesta de Moyano también forme parte de esa ambición, ¿no?, cultural de Madrid.
Este es un eje perpendicular literario para el libro de ocasión, que a veces íbamos allí a buscar aquello que no encontrábamos.
Eso
en
es.
Las tiendas, en las librerías, en este caso, ¿no?, de que buscábamos.
Homenaje.
Me estoy acordando
nuestra
de Fuente Taja, por ejemplo,
sí,
¿no?, ya que estamos
sí,
aquí.
Sí.
En
nuestra
la calle Felipa, de San Bernardo.
Y Felipa.
La Felipa, ¿no? Donde llevábamos los libros de segunda mano. Ahora ya se ha convertido en una realidad el conservar esos libros y pasarlos de hermano a hermano, de clase en clase. Eso antes no era tan fácil. ¿Cómo forrábamos aquellos libros? Rita, ¿has forrado alguna vez un libro?
Pues sí.
Y te ha tocado guardarlos para generaciones venideras.
Sí.
Porque yo recuerdo que nos echaban unas broncas tremendas cuando nos decían, ese libro no está bien forrado, a forrarlo otra vez.
O cuando lo subrayabas mucho y pasaba a tu hermano y en malas condiciones, ¿no?
Yo que soy muy de pintorrajear los libros, la verdad es que lo pasaba fatal. ¿Son ustedes de pintar los libros que leen, los de la lectura cotidiana?
Yo los ensayos sí, las novelas.
Ensayos,
¿no? Ensayos sí, novela no, ensayos sí.
Ensayos solo.
¿Y se quedan con las cosas o hay que apuntarlos?
Yo de los ensayos tomo notas, además.
Notas.
Sí.
Ay,
he dicho
me
que
encanta.
Estaba una tertulia,
me encanta
nivel,
que
una
lean.
Tertulia cultural. Y yo lo que no sé lo pregunto, como lo de Flaubert.
Claro, pero ¿y tú qué libro estás leyendo?
Yo es que no leo.
Por favor, no digas eso.
Estoy esperando los presupuestos, en cuanto que tenga...
Se leerá los presupuestos.
Los cojo y voy de cabo a rabo.
Muy bien.
Con lo bueno que es leer.
¿Hablaremos de mascotas otro día?
Sí, porque ¿no? porque teníamos el tema del ADN, pero hemos hablado mucho de él. Claro. Al final, la pregunta era si era más caro el collar que el galgo, ¿no? Si era más caro poner en marcha el tema de los excrementos caninos del ADN, que será un tema que hablaremos en próximas ocasiones.
Vale.
Si cuesta más, Rita, quiero decir, el identificar las cacas y los excrementos y luego al dueño.
¿Más que qué?
Que si cuesta más que lo que se hace ahora, que es multar directamente cuando alguien deposita el excremento.
Es muy difícil, claro. Es una multa muy difícil de aplicar, así que es una idea en estudio que una ciudad como Málaga, por ejemplo, ha puesto en marcha y que estamos evaluando.
Eso es.
Es que lo de ahora no tiene buenos resultados, claro. El problema es que hay que buscar cosas con resultados.
Que funcione.
Rita Maestre, gracias por estar en la Biblioteca Nacional. Purificación causa pie. Gracias, sí, sí, gracias también. Y Constantino Mediavilla, que usted lo lea bien, que sé que es un gran lector.
Cartografías de lo desconocido, lo reconozco.
Sí, señor, hasta ahora.
Eso es lo que estoy leyendo.
Son las 7.